Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
¿Qué tal? Feliz mediodía para todos ustedes. Bienvenidos ya una vez más al informativo del mediodía de la Patria Radio en este meridiano del décimo día del mes de julio del 2020. Ya estamos listos para contarles las noticias más importantes. Hay absoluciones, hay también situaciones relacionadas con el aeropuerto La Nubia. Si se puede o no se puede abrir, iremos hasta La Nubia para escuchar qué dicen las autoridades al respecto. Tenemos muchos temas para tratarles y también la actualidad del mundo y más adelante música, tertulia y demás para que terminemos bien esta semana. Así que sean todos bienvenidos. A nombre de Eugenia Giraldo, Fernando Ramírez, Luis Francisco Arias, les saluda Luis F. Molina. Esta es la Patria Radio. Cielos plenamente cubiertos tenemos hasta ahora en Manizales. Les podemos comentar a todos ustedes, pues por lo pronto, las probabilidades de tormenta han variado y se han, por así decirlo, se han adelantado, entre comillas. Sin embargo, tenemos cielos plenamente cubiertos, como les decíamos hoy y esta mañana. Hoy va a ser un día muy distinto al de ayer, pues prácticamente no hemos tenido sol. Hemos tenido nubes durante toda la jornada. Del sol ha sido absolutamente corto, estos lapsos de radiación solar. Por lo pronto, ya algo más de humedad. Esto puede acompasarse con algunas probables tormentas, pero sigue bajando la probabilidad de las tormentas por los vientos y por lo pronto ya estamos en 35%. Esta mañana marcaba 55%, ya estamos en 35%. Es probable que se puedan presentar algunas lluvias de carácter corto y sectorizado en Manizales. Eso es lo que está pasando. Temperatura máxima hoy de 20, estamos en 19.
El tráfico a esta hora.
Hasta ahora el tráfico de la capital de Caldas en ambos sentidos. La avenida Santander refleja algo más de lentitud, pero se puede circular también por la avenida Kevin Ángel, la avenida paralela. El centro de la ciudad sí tiene algo más de tráfico a sus anchas, sobre todo en la avenida del centro, que es la carrera 18, pero nada difícil. Es una mañana tranquila para el tráfico en la capital de Caldas, a excepción de cercanías a la terminal de transportes al sur de la ciudad, donde también vemos un poco más de tráfico a esta hora. Tiempo de los indicadores.
Indicadores financieros.
Los actualizamos. ¿Cómo está el dólar hoy? Pues de una vez vamos a ver cómo está la tasa representativa del mercado. Pues hoy abrió a 3.633 pesos y en este momento está en 3.616 pesos. Muy probablemente terminará, porque está al alza, sobre los 3.620 pesos. Falta una hora y 26 minutos para que termine la información que tiene que ver con la tasa representativa del mercado, pero parece que esta semana vuelve a terminar con números rojos. Volvemos con el clic en instantes.
Vacunación domiciliaria contra la tosferina, neumococo y meningitis.
Soy el doctor Jorge Iván Marín Uribe, médico coordinador del programa de enfermedades infecciosas de Confa Salud. La vacunación es la mejor manera de proteger a la familia.
Pide tu cita 314-771-3509. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersalud y Supersubsidio.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Gracias por estar todos con nosotros. De una vez también vamos a saludar a nuestros compañeros que están en la mesa. Don Luis Francisco Arias Unilla, ¿cómo va usted con su color salmón de camisa hoy?
Sí, señor, muy buenos días todavía, don Lisefe. Aquí estamos, efectivamente, pues de un día bastante agradable.
Fresquito.
Finalmente, pues no voy a salir, así que no voy a necesitar sombrilla, pero aquí, digamos, con la ventana abierta, me gusta exactamente como sentir ese vientecillo fresco.
Por aquí ya está lloviendo, ya están cayendo algunas goteras. De verde está Eugenia Giraldo. Señora, ¿cómo está usted?
Verde que te quiero ver, de Luis F.
Ese es un gran
muy
poema.
Buenos días para... Dime.
Ese es un hermoso poema.
Exacto. Federico García Lorca.
Sí, señor.
Sí, señores. Muy bueno que lo recordemos hoy. Muy buenos días para todos. Veo a Luis Francisco con mucha risita hoy. Esa risita.
Oiga. A propósito, exactamente, la risa es que acaba de empezar a llover.
Yo le acabé de mandar la lluvia. Yo le acabé de mandar la lluvia a Luis Francisco Arias. Porque
entonces el vientecito se pone más complicado.
Ah, bueno. Ese ya no es vientecito, Luis Francisco.
Muy bien. Muy bien. Está lloviendo de forma moderada. Don Fernando Alonso Ramírez. Ramírez, señor, ¿cómo está usted? Joven, el micrófono creo que está por ahí. Y ahora sí.
Señor, ¿me escucha ahí?
Le escucho nítidamente. No sé si eso se puede decir, pero sí.
Lo que pasa es que yo creo que la lluvia me trajo el retraso de la activación del micrófono.
Bueno, ¿cómo está, señor? ¿Todo bien?
Yo siempre estoy bien, señor.
Pero a mí me gusta confirmar.
No nos quieren, señor.
Eso, me gusta eso, señor. Vámonos con el click a ver qué noticias tenemos hasta ahora.
Click, click. En lapatria.com.
Fíjese, se incautaron las autoridades de 1.465 kilogramos de marihuana que tenían como destino Manizales. La droga la ocultaron dentro del rodillo de una aplanadora para pavimentar vías. Les hemos contado que han metido droga en una caja de arroz chino, que las meten entre cajas de comida y ahora en el rodillo de una aplanadora para pavimentar vías. Y esa es la forma que están usando los traficantes de estupefacientes que pretendían hacer llegar casi esa tonelada y media de marihuana que estaba evaluada en esto, 3.000 millones de pesos. La policía los detuvo en un puesto de control en Risaralda, en la vía Andalucía Cerritos, en el kilómetro 86. Los informados detuvieron el vehículo de carga que transportaba un rodillo de aplanadora o compactadora de maquinaria industrial que se utiliza, fíjese usted, para solidificar la superficie de las carreteras o los ejes viales. Dice la policía que al verificar esta carga se observaron arreglos indumentarios en el contorno lateral del rodillo, así que lo abrieron usando un taladro y finalmente pudieron encontrar que allí tenían marihuana, dice la policía, de alta calidad. Llueve a esta hora y también llueve la creatividad de todas estas personas, don Luis Francisco.
Sí, sí, señor, exactamente. Yo creo que esos son asuntos que me preocupan muchas veces, que hay demasiada creatividad para las cosas que no son buenas.
Sí, señor, habría que esperar. Le tengo otra nota hablando de lluvias de absoluciones, porque fíjese usted, don Luis Francisco, que los dos procesos penales que se adelantaban contra exfuncionarios públicos, usted recuerda, el TIM, el Transporte Integrado de Manizales, terminaron en absoluciones. El primero, conocido como TIM 1, permitió determinar en diciembre la inocencia de Luis Roberto Rivas Montoya, quien es ahora gerente de la industria licorera de Caldas, también de Álvaro Vélez Gómez, Ancisar Neira Estrada, Carlos Eugenio Montes Trujillo y José Alfonso Jaramillo Jaramillo. Otros señalados fueron absueltos antes. Ellos hacían parte de la junta directiva del TIM. Este proceso tardó 7 años y el juez indicó que hubo atipicidad en la conducta, es decir, que nunca ocurrió lo que se les estaba indicando. Se estableció que nada de lo relatado en el escrito de acusación sucedió, tanto así que la Fiscalía y la Procuraduría han pedido entonces la absolución. El otro caso, el TIM 2, ajustaría 9 años de proceso el próximo martes. Hace unos días el juez dictó sentido de fallo absolutorio para José Alfonso Jaramillo Jaramillo, Marta Alicia Silva Hidalgo, María Liliana López Palacio y John Alexander Quintero Prado. Se inició cuando la Contraloría pidió un informe con varios hallazgos de supuestas irregularidades en el contrato entre Transporte Integrado de Manizales TIM y la empresa Su Suerte. Ustedes recordarán aquellas tarjetas con las que se obligó a los ciudadanos para que se adquirieran para poder usar los buses por allá en marzo del año 2010. Pues bien, toda esta situación causó este proceso. La abogada Erika Lucía Triana Rojas, defensora de, estamos hablando justamente de José Alfonso Jaramillo Jaramillo, indicó que a su cliente lo acusaron de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. También añadió que la fiscalía solicitó la absolución y que el juez la acogió luego de valorar lo expuesto durante el juicio oral. El ente acusador concluyó que por lo pronto, recuerde esa palabra, atipicidad de la conducta, y que por lo pronto tampoco existió detrimento económico. Escuchemos lo que dice la abogada Erika Lucía Trina Rojas, aquí en La Patria Radio.
Hola, muy buenos días para todos los oyentes de La Patria Radio. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el juzgado sexto penal del circuito de esta ciudad, el día 16 de junio del año que transcurre, emitió un sentido de fallo absolutorio en favor de mi representado, el doctor John Alexander Quintero Prado, que para esa fecha fungía como representante legal de la empresa Su Suerte, y en favor de los demás procesados que se encontraban inmersos en la investigación que la Fiscalía General adelantaba por los hechos del TIM, toda vez que el juzgado, previo al debate probatorio y la controversia que se dio dentro del juicio oral, logró llegar al convencimiento de que las conductas que se habían endilgado no solo a mi representado, sino a los demás procesados dentro del presente trámite, eran atípicas. Efectivamente, pues nunca hubo un delito, jamás hubo una vulneración a ningún derecho ni a ninguna norma penal dentro del presente asunto, y por lo tanto se absolvió a mi representado y a los demás procesados dentro de este asunto. Muchas gracias por la invitación. Habla Erika Triana, abogada de la firma Triana Duque y Cardona Abogados.
Gracias a la abogada por esa explicación y por ese contexto, Fernando. Bueno, entonces, ¿recuerda usted, Tim? 2 de marzo, tarde del 2 de marzo, era martes, en Manizales, la ciudad quedó parada a la mitad, hubo un paro de conductores en el centro de la ciudad, no se podía comunicar el sector occidental con el oriental, básicamente había algo de caos y protestas por lo que había pasado con la instrumentación de esas tarjetas y todo lo que había sucedido con el TIM, la forma como arrancó. Pero entonces, si hay tantas absoluciones, ¿va a quedar esto prácticamente sin que se conozcan reales responsables?
Pues señor, es que recuerde que el TIM tiene muchos procesos, este es solo uno otro, ¿cierto? De tantos que hay. Aquí lo que hay que considerar, ¿cierto? Es que el TIM era una cosa y el Sistema Estratégico de Transporte Público otra, ¿cierto? El TIM era la empresa que llevaba a cabo, pues, que se pudiera aplicar el Sistema Estratégico de Transporte Público. Hay que recordar que ciertos factores de malas decisiones desde lo público, desde la alcaldía del señor Llano, pues llevaron a que la cosa no funcionara bien, porque se montó toda la flota de una vez el mismo día, a pesar de las sugerencias que había dejado la administración anterior de que cuando se montara de manera paulatina. También la obligatoriedad de que se tenía que pagar solo con tarjeta, cuando también se recomendaba que se podía pagar mediante dos sistemas. Y no se arrancó, que hubiera sido lo mejor, con la posibilidad de los transbordos, ¿se acuerda? Que es al final lo que se busca en un sistema estratégico de transporte, que la gente ahorre dinero, que pueda hacer sus desplazamientos sin coger dos o tres rutas. Bueno, pero más allá de eso, el hecho de que hubiera unas personas que se opusieran a la puesta en funcionamiento de esto de una manera articulada, que todavía sigue siendo muy sospechosa. Dos, a que se liquidara el sistema sin darle una nueva oportunidad, en lo que se perdieron de entrada 12 mil millones de pesos en equipos por los que nadie ha respondido. Esas cosas son mucho más graves que muchas de las que se han tratado de investigar y en las que se han gastado años.
Sí, 9 años de proceso, fíjese usted, 9 años de proceso, y pues esta situación se las explicaremos justamente en las ediciones de La Patria, también en lapatria.com. Sistema Estratégico de Transporte de Manizales, por un lado, y por el otro, el TIM, T-I-M, pues que recordamos con tanta claridad. Vamos a cambiar de tema, porque, estimados oyentes, a esta hora, está terminando ya la visita del director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, a el aeropuerto La Nubia, para verificar cómo está el aeródromo de Manizales para enfrentar la pandemia y poder operar. Esas son dos cosas que prácticamente van a tener que convivir sí o sí más adelante. Escuchemos parte de lo que dijo el director de la Aeronáutica Civil hace instantes.
Están revisando en el aeropuerto. ¿Cuáles son las condiciones que están revisando?
Bueno, nosotros evaluamos por un lado la señalización, las disposiciones físicas y digamos todos los elementos de aseo, limpieza, desinfección, pero también miramos los protocolos que siguen no solo el operador del aeropuerto, también las aerolíneas, que se estén cumpliendo, digamos, los procedimientos que establece la resolución 1054. También observamos o revisamos con el operador del aeropuerto la actualización del plan de emergencia y los protocolos que se aplican en caso de una eventual emergencia que se pueda presentar. Todo ello, pues, con un alto nivel de detalle, todo ello buscando que en el momento en que se defina que es prudente iniciar con un piloto de vuelos, el aeropuerto y los operadores aéreos estén 100% preparados. Acá hay que decir que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, pues, tenemos una gran prioridad, que es proteger la vida y la salud de los colombianos. Nosotros estamos seguros que con la implementación de estos protocolos podemos ofrecerle a los usuarios del transporte aéreo que esa garantía del transporte aéreo de ser el modo más seguro que existe, y pues a eso le estamos apuntando precisamente con estas visitas.
Bien, eso dice Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil. Se le dijo justo a Miguel Alguero, nuestro periodista que ha estado allí. También él habló con Carlos Heredia, el director de la Territorial de Salud de Caldas, y le explicó, pues, cómo van estos avances en el aeropuerto de La Nubia.
¿Qué parte, qué concepto da la Territorial frente a cómo están las condiciones de La Nubia para ya tener este aval del Aero Civil y poder, pues, si se pueden en las próximas semanas empezar a recibir pasajeros?
Buen día, periodista, buen día para todos. Hombre, con mucha satisfacción observo que el aeropuerto ha tomado todas las medidas de bioseguridad, el área de sanidad cumple con todos los criterios. Pienso que está totalmente preparado para iniciar esta prueba piloto de operaciones.
Bueno, y desde la Territorial, ya en términos generales, ¿qué parte de tranquilidad le pueden dar a los viajeros que quieran venir a Manizales? Porque uno siempre mira es cuántos casos tiene la ciudad, cómo se está enfrentando, sobrellevando la pandemia.
Es satisfactorio contarles que la ciudad ha sido muy juiciosa, nuestra población ha sido cumplidora de los criterios de bioseguridad más importantes, como son el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Podemos decirles que de las 210 camas UCI que tenemos disponibles para atender a nuestros pacientes, solamente tenemos dos pacientes hospitalizados y no son de carácter grave. Tenemos otros dos en cuidados intermedios. Tenemos solamente 52 casos activos. Entonces, podemos decirles que Manizales es una ciudad que tiene una red hospitalaria preparada, que tiene una infraestructura y un recurso humano entrenado para darle la mejor atención. Y quiero resaltar aquí en el aeropuerto que se cumplen muy bien los protocolos en el área de llegada. Veo un área muy adecuada para hacer el tamizaje, veo que cuentan con dos médicos 24 horas, entonces pueden estar tranquilos que Manizales, desde su llegada en el aeropuerto de La Nubia hasta la estancia en nuestra ciudad, tienen una capacidad de respuesta para ser atendidos frente a cualquier eventualidad.
11:49, ojo al dato, estimado oyente, ojo al dato, porque el Aero Civil ya terminó de chequear todos estos protocolos de bioseguridad y, ojo a esto, dio el visto bueno. Los protocolos son aceptados, no significa que van a operar. Ojo con eso, hay una gran diferencia. También, el director de la aeronáutica terminó resaltando las medidas aplicadas en la terminal, como esas dos salas COVID-19, las señalizaciones de distanciamiento físico, las instalaciones de dispensadores de alcohol o gel antibacterial y el personal logístico para atender pasajeros. Recuerden, las personas que van acompañando o los acompañantes no pueden entrar al aeropuerto, solamente lo hacen los viajeros. También él, ojo con esto, el director del Aero Civil, el señor Salazar, indicó que el siguiente paso es que el alcalde de Manizales ahora haga la solicitud a los ministerios, tanto del Interior como de la Salud, y pida la autorización para que puedan salir a entrar vuelos, al igual que haya, pues, rutas aéreas disponibles para esto. Por ahora, la primera ruta que se establece para operar desde La Nubia, si logra tener ese positivo, ese sí, es Medellín-Manizales, Medellín. Ahí está Luis Francisco, lo que está pasando en el aeropuerto de La Nubia, parece que las cosas avanzan bien.
Pues hombre, yo creo que eso es algo importante, satisfactorio, ojalá que pues esta visita termine con una decisión ya clara sobre que pues efectivamente se pueden reactivar los vuelos en la Nubia y pues obviamente que haya desde las responsables precisamente de esa operación pues toda la disciplina y el compromiso precisamente para seguir muy juiciosamente todas las indicaciones, todas las condiciones que son necesarias para que no se vaya a convertir desde luego esa situación en algo que de pronto nos saque de la manera, digamos, moderada en que hemos venido avanzando en cuanto a casos de COVID-19 durante esta pandemia.
Bueno, vamos a ver entonces con qué velocidad esto, pero esto lo tendría que hacer Fernando, la gobernación de Caldas, con Inficaldas, que administra el aeropuerto, o lo hace el municipio donde queda el aeropuerto.
Yo creo que tiene que haber una coordinación, debe ser ambas cosas, porque también las medidas sanitarias del municipio, pues de acuerdo con los casos que se tengan, la cantidad de personas afectadas, pues tiene que dar hay que dar esa autorización. Y ya por el otro lado, ya es la propia operación del aeropuerto como tal, si depende de Inficaldas.
Bueno. Eugenia, ¿usted cómo ve esos protocolos? ¿Le convence las dos salas COVID-19 que han instalado en la Nubia? Y además los protocolos que ha mencionado también el director del Aerocivil.
Luis F., todos los protocolos en el papel funcionan, pero tenemos que hacer que eso se vuelva realidad y que se vuelva realidad en la cotidianidad. Porque de nada sirve que hoy le mostremos que esos protocolos funcionan si después, cuando ya decidan que se puede abrir el aeropuerto, empezamos a relajarnos, como se ha visto en algunas ciudades o en la misma ciudad. Entonces lo que buscamos es esto, que cada uno cumpla su papel y desde luego que debe haber diferentes autoridades ahí, la de salud, los que están encargados del aeropuerto, todo eso para que pueda funcionar.
Bueno, pues esperemos que funcione y vamos a ver cuánto, después de que haga la radicación de la solicitud el gobierno local, pues vamos a ver cuánto se puede tardar. Ya hay una ruta que está aprobada para EasyFly entre Bucaramanga y Cúcuta. Esa es una prueba piloto. Vamos a ver entonces si eventualmente se abre el aeropuerto de Medellín. Es que el problema también está en que el aeropuerto destino, pues el alcalde del municipio de Medellín no está muy convencido, el señor Quintero, de abrir el aeropuerto. Entonces habrá que esperar entonces, porque no mucho va a servir abrir la Nubia si los destinos de la Nubia están cerrados. Sería algo estéril hacerlo, porque
recordemos que Medellín está pasando ahora por una situación ya más bien complicada con el número de afectados, entonces creo que el alcalde está actuando con unas situaciones para evitar más.
Bueno, 11:54, gracias Eugenia. Finalmente termino diciéndoles en este bloque antes de irnos con la entrevista que en el marco de la operación Atenea, la Policía Nacional capturó a 90 personas por delitos que vulneran los derechos de niños y adolescentes. La operación la llevó a cabo la Dirección de Protección de Servicios Especiales de la Policía en trabajo con la Fiscalía. Esta ofensiva se cumplió en 24 departamentos y en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta y Manizales. La mayoría de capturados son por delitos sexuales y figuran un líder religioso y un instructor deportivo. Las capturas fueron 64 por orden judicial, 9 en flagrancia y 17 aprehensiones de menores de edad. Según la policía, 38 de los capturados por delitos sexuales tienen vínculos familiares con las víctimas. 11:54, pausa y volvemos con más aquí al informativo.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio.
disponible en streaming.